Estamos entrando aquí en directo. ¿Vamos a poner la música? Lo que pasa es que está en la misma pantalla la música.
Que lo otro.
No que te, lo otro.
No te... ¿Será por ordenadores?
Buenas noches, señoras y señores, cuando son las 11 de la noche del lunes 23 de noviembre, toca hoy, como todos los lunes, Minority Sports. Vamos allá desde el 103.4 de nuestra emisora. Nos podéis escuchar en toda la comarca de Coruña o a través de cuac.org/directo o en las aplicaciones que tenemos tanto para Android como para Apple. Nos vas a poder escuchar en vuestros teléfonos móviles, en vuestras radios, tenemos en vuestra página web, si os conectáis desde el ordenador, en cualquier lado. Entonces estamos aquí al pie del cañón. Hoy volvemos a estar desde casita. Jareas, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí con el café calentito. Ya sé que no es lo mismo que estar en la emisora, no es lo mismo, pero bueno, tiene otras comodidades.
Sí, son otras comodidades, pero lo cierto es que no, a mí sinceramente me gusta más lo que es la comodidad de la emisora, ese acogimiento sí. Que te da la emisora. Aparte sí, de que bueno. Se está aprovechando, creo que ya lo habíamos adelantado, se está aprovechando que Quack FM estamos menos horas en la emisora. Y por lo tanto, aún hay gente que está subiendo a la emisora, la gente que es propia de Coruña y no tiene que desplazarse y que emite antes de las 11 de la noche.
Es que nuestro mayor problema es el de las 11 de la noche, realmente.
Es nuestro mayor problema, pues que no tiene que sujetarse a ese confinamiento horario, digamos. Pero aún hay programas que están emitiendo desde ahí, pero muchos programas lo estamos haciendo desde casa. Se está aprovechando ese horario para ya hacer las reformas que habíamos avisado que iban a convertir posiblemente en uno de los mejores estudios de la zona noroeste de todo España. Los estudios de Quack FM iban a reconvertirse y vamos a ampliar, vamos a meter nuevas mesas, íbamos a meter nuevos equipos de audio. Iba a hacer una reconversión total, ¿verdad, Jareas?
Sí, la verdad es que sí, a ver si conseguimos dar ese pequeño saltito para cada vez con la emisora poder llegar un poquito
dando.
Más de gente.
Sí, sí, se está dando. Estoy en contacto con los técnicos y me han comentado que el tema de la antena también iba para adelante para aumentar la potencia y que lleguemos mejor a toda la comarca de Coruña y a todo lo que son ayuntamientos limítrofes, como Soburgo, Culleredo, Arteixo, que se nos escuche con mayor claridad. Y que en Coruña además se escuche con más potencia, ¿no?
Eso, o sea, creciendo de la mano que va creciendo Minority Sports, pues va creciendo la emisora también. Es,
claro,
es lo suyo, es lo suyo.
Sí, ellos verán. Si no, nosotros vamos para la competencia cagando hostias.
Sí, bueno, no sé cuál es la competencia de Quack FM, pero bueno.
No, es que no hay competencia. Quack FM no tiene competencia, es la única radio cooperativa que hay en la comarca, así que estamos ahí como Dios. Bueno, Jareas, nos tienes preparado. Bueno, este fin de semana fue el Panamericano de Brazilian Jiu-Jitsu.
Sí.
Se jugó en Atlanta.
En Atlanta,
estuvimos la semana pasada hablando con Tito. Cuéntanos cómo fue.
Hablando con Tito, dándole la. ¿Cómo que cómo fue? Le hemos dado nuestra bendición, que es, o sea, es medalla
Que menos,
asegurada.
claro. Evidentemente.
Entonces, no, la verdad es que, mira,
Evidentemente.
hablé con él hoy por la mañana, bueno, en redes, pues, en las redes mías, en las de Minority Sports, creo que están, en el Facebook creo que están movidos los resultados. Intentaba, iba a competir en lo que sería en su categoría y en su peso, pero luego
Sí,
él, su verdadero
tenía
objetivo.
intención, efectivamente, tenía intención de competir por peso. Él estaba en
Epa, si te va. Y luego pelear por el absoluto.
exactamente, pelear por el absoluto. Ah,
De
vale, sí.
su peso, de su peso consiguió el oro, con lo cual es un resultado extraordinario. Pero luego realmente acabó súper cansado y no sabía cómo iba a afrontar el absoluto. Pero claro, el no enfrentar, el ir cansado, el no saber cómo afrontar el absoluto en Tito es pues la medalla de bronce. Vamos, lo que para otros sería no poder subir al tatami, pues él pues se ha quedado con el bronce. Lo vamos a seguir queriendo igual, pero es un
Sí,
mérito
sí.
increíble.
Se ha traído el bronce del absoluto y el oro en su peso.
Sí,
Esta semana buscaremos un hueco para hablar con él, o bien lo grabamos o bien por la noche en directo el lunes.
Sí, yo creo que en el peor de los casos, yo creo que el lunes, ya que ya llevo una semanita aquí asentada, que ya esté con la familia, que ya esté, que es lo que más echaba de menos él. El más
Claro.
pasa que yo, claro, yo no me di cuenta por la mañana, le mandé el WhatsApp y digo, ah, felicidades, Tito, genial, tal, tal. Claro, me contesta ya, ni dándome cuenta de que no, que son las 3 de la mañana. Y dije yo, joder, no, perdona, tío. Y me dice, no,
Claro,
no, si estoy en el
estaba.
aeropuerto. Y dije, bueno, pues no te duermas en el aeropuerto. Pero claro, yo pensé, pero ¿quién coño vaya a atracar ahí a Tito, a él y al José Félix? Los armarios pintados
Eso es
hasta las
gozado.
orejas.
Ya te digo, claro, iba camino de Santo Domingo, ¿no?
Sí, venía para la República y de la República venía
La
para acá.
República Dominicana, efectivamente. No, si cada día, cada vez creo que lo coloco en un país
Sí,
diferente.
no, si es por ti, he recorrido toda Sudamérica y Centroamérica. Sí, es un viaje maravilloso. Ha sido un viaje
Efectivamente. Vale,
maravilloso.
perfecto. Lo tendremos aquí en las ondas, para todos los seguidores de Brasilia, Jiu-Jitsu, de MMA y de los deportes de contacto. La semana que viene tendremos la entrevista con Tito para que nos cuente esas sensaciones y ese sentir que ha tenido en ese Panamericano
Y para
que ha
que nos
disputado en
dé las
Atlanta.
gracias por la bendición, yo simplemente.
Evidentemente la bendición estaba clara. Y espera, dimos más cosas que la bendición. Porque la bendición es tú. Les dimos una estrategia,
Sí,
le marcamos una pauta.
no sé si al final hizo o no la de cebar pasa que no sé si se le fue de las manos, porque él también a lo mejor hay que medir a ver cómo hizo, pero bueno.
Claro, a ver si cebó de hamburguesas al contrario, a ver cómo fue el tema. Este para la semana que viene.
Para la semana que viene. Sí, porque
Vale, esta semana tienes.
es bueno hablar esta semana del de esta semana y la semana que viene, pues del de la
Sí,
semana que viene más.
pero me gusta enlazar unas cositas con otras para que la gente vaya viendo que hay algo de continuidad en toda nuestra temática, ¿vale?
Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
Efectivamente. Y esta semana, ¿qué me tienes por ahí preparado?
Esta semana, ¿recuerdas que cuando nos pasamos al freestyle, al patinaje y tal, hablamos con
Sí.
Ufra? Y realmente con Ufra
Sí.
tuvimos que cortarle, y se nos dieron las 11, ¿te
Sí, se
acuerdas?
nos
A las
echó la hora
12, perdón.
encima.
Se nos echó la hora
Sí.
encima y tenía esa espinita clavada de decir, Dios, a ver, tengo que llamarlo, hay que hablar con él un día, en plan, ponerlo a las 11 con calma, sin tener que
Que
cortar a
tenga
nadie.
tiempo, claro.
¿Sabes? Por eso, pero en plan, vamos, ahora que estos programas, ciertamente, estamos haciéndolos, a pesar de estar haciéndolos en casa, estamos haciéndolos como un poquito más suaves, en vez de meter como otras veces a 3, 4 o 5 personas, estamos metiendo a dos o
Sí.
tres para
Bueno,
ir un
pero era porque
poquito.
también nos come un poquito a veces lo que es el ritmo de estos deportes, ¿no? Que el fin de semana se juegan
Claro,
varias cosas
por
y
eso me refiero que.
queremos que entren todos.
Por ejemplo, eso es ahora aprovechando que bajamos un poquito el ritmo, pues dije, vamos a hablar un poquito con Ufra, que sé que tiene novedades. Lo mismo que luego
¿Y lo tienes
hablaremos
por ahí?
con. Yo creo que Ufra estaba por ahí conectado, no sé si estás por ahí, Ufra.
Sí, muy buenas noches. ¿Qué
Muy
tal,
buenas
chicos?
noches.
¿Cómo estáis?
Buenas
Un
noches,
placer.
Sufra, bienvenido. ¿Cómo
Un
vas?
placer enorme estar aquí con vosotros otra vez.
¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te está tratando estos confinamientos?
Bueno.
¿Cómo se está tratando? ¿Estás sin hostelería? ¿Tú estás con la hostelería? ¿Dónde estás tú viviendo? ¿Tienes
Bueno, sí.
hostelería?
Aquí está siendo un poco de locos en Madrid. Afortunadamente
Sí.
yo vivo en un pueblecito en el sur que, como somos menos gente, hay menos número de contagio, con lo cual estoy teniendo un poco más de vidilla a la hora de poder salir a entrenar y demás. Y bueno, Es curioso que mi madre, por ejemplo, vive a 10 kilómetros de donde yo vivo, no puedo ir a verla, pero sí ha habido un tiempo que me podía ir, por ejemplo, al norte de Burgos, que es donde yo entreno normalmente, la mejor rampa de España, pues me podía ir al norte de Burgos, pero no podía ir a ver a mi madre, porque el barrio de mi madre estaba confinado. Un poco de locos.
Sí, Ufra, pero tenemos que entender que este año ha sido así, este año ha sido, evidentemente, nadie está preparado para esto. Yo creo que ha sido un poco, se han ido tomando normas, parches, y sí, y vamos a tener que poner de nuestra parte, de parte de todos, poner un poquito de nosotros, ¿no? Vale, pues me alegro mucho de que te haya respetado también un poquito el coronavirus, que te mantengas un poquito fuera de él, sí, que puedas seguir entrenando. ¿Y tienes alguna cosita por ahí?
Pues sí, mira, afortunadamente, de la última vez que hablamos a ahora, sí, hemos podido retomar, bueno, yo aparte de ser patinador y competir y divertirme con los patines, que es lo que hago siempre, soy profesor de patinaje, llevo un montón de años dando clases a los niños, pues principalmente, bueno, adultos también, pero me baso más en los niños porque al final pues hay que seguir sembrando, ¿no? Para que estos deportes minoritarios crezcan, tenemos que sembrar y tenemos que hacer un buen trabajo de base para que se siga interesando la gente y tal. Y bueno, pues desde prácticamente octubre estamos otra vez retomando las clases, con muy buenos proyectos, porque estoy prácticamente ya a un pasito de crear mi club deportivo, que quiero crear un club deportivo elemental. Pues para lo primero tener federados a todos los niños que yo les doy clase y a todos los alumnos que tengo, sacar buena ficha federativa, que tengan posibilidad de competir, que esto lógicamente da mucha seriedad luego de cara a la federación, encima la nuestra, que es la Federación Roller Freestyle. Cuantas más fichas federativas tengamos, pues lógicamente luego de cara a Federación Española de Patinaje, pues tendremos más seriedad, ¿no? Bueno, también este verano, después de hablar con vosotros, he competido. En este año las competiciones han sido en modalidad online, ¿vale? Teníamos que grabarnos.
Sí, es verdad. Pero espera, vamos por puntos, Sufra.
Sí.
Me interesa el tema del club. Esto es un paso que nosotros hemos vivido con más deportes, y es un paso que la gente se tiene que plantear como algo para mí vital, ¿vale?
Sí.
Que es crear un club, si tú tienes un deporte, una afición, lo que sea, crear un club, tú me dices, da más seriedad es que es igual, ante cualquier institución, ante cualquier administración pública, que te presentes como, aunque seas quien seas, pero como persona particular, a que te presentes como club, cambia totalmente, se te abran las puertas o no. Entonces, creo que eso de la creación del club, que lo has pasado así como muy rápido, es un trámite, vamos a decir, hasta cierto punto incómodo, porque tienes varias instituciones, tienes que ir al registro, tienes que luego pasar por Hacienda, hay varios trámites.
Mira, te puntualizo.
Pero creo que al final compensa.
Sí, bueno, pero te puntualizo. Yo tengo la suerte de que gracias a mi pasión por los patines, he dado clases a un muy buen amigo mío, Alberto Pérez Boix, que es mi gestor y bueno, es el que me lleva todo este tema. Y encima le hemos conocido básicamente, o sea, hemos afianzado nuestra amistad dándole clases de patinaje. Él iba a los skate para patinar, que tiene un hijo de unos 12 años aproximadamente. El niño va con el scooter. Y claro, el cabrito del niño se reía del padre, que el padre no sabía patinar. Y dije, que va, esto lo vamos a cambiar, ya lo verás. Y bueno, pues con sus 39 años, con algún kilillo de más, según dice él, yo le veía hecho un toro, se atrevió y ahora pues me consta que va a los skate para patinar con él. Hicimos buena amistad, me comentó lo de hacer el club y bueno, pues él me lo está llevando básicamente y dándome muy buenos consejos, porque es una persona que entiende muchísimo de esto y muy ilusionado él y yo también, lógicamente.
Pues cualquier día nos lo vas a pasar, porque creo que es algo que también es interesante para la gente que nos oye, que es qué es necesario para hacer un club, ¿vale?
Sí.
¿Tan difícil es hacer un club? ¿Un club o una asociación deportiva?
No.
Y yo creo que no es complicado. en un principio, evidentemente hace falta una serie de cosas, pero no es complicado y creo que es algo que también está muy interesante y que mucha gente también a veces nos pregunta.
Es que sabes una cosa, por ejemplo, es que en Coruña, que hay tal cantidad de gente que hace deporte, tal cantidad de clubs, de grupos, pero vamos a hablar primero de grupos de personas, que hacen un deporte, la primera criba que hace el ayuntamiento es que seas un club.
O una asociación.
Y que estés federado.
O una asociación deportiva, efectivamente.
Claro, y ya el siguiente criba ya está que estés federado. O cuántas fichas tienes en federado. Si tú eres un club, claro, aunque seas un club deportivo, con tres fichas no tienes acceso a instalaciones. O sea, es que aquí en Coruña, los chicos del Jagger tienen que entrenar en un parque. Porque no pueden, no son un club, no tienen fichas, no tienen potencia. Entonces, claro, me refiero que es muy, muy importante a la hora de incluso conseguir un sitio donde entrenar. Y sin un sitio donde entrenar, estás perdido.
Sí, totalmente. Básicamente, mira, os digo, también colaboro como vamos a decirlo así, como presidente de honor de una asociación deportiva en uh-huh. San Sebastián de los Reyes, que es el norte de Madrid, que se llama Soulwill, ¿vale? Esta asociación se crea sin ánimo de lucro y únicamente para conseguir mejores instalaciones. A través de la asociación, que está prácticamente ya legalizada y tal y cual, y es un trámite de gente joven que le puso muchas ganas pues para básicamente tener voz y voto de cara a lo que es un ayuntamiento para pedir unas instalaciones para patinar, montar en BMX y demás. ¿Qué? Pues bueno, Jaime Calimero, que es íntimo amigo mío, un chaval que le saco igual 15 años, le puso mucho arrojo a esto, le puso muchas ganas y estamos en trámites de hablar con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para asesorar gratuitamente, atento a lo que estamos diciendo, asesorar gratuitamente a la hora de construir un skatepark y que el skatepark sea lo mejor
posible. Pero que participe el usuario final en la creación, evidentemente.
Y la gente que lo vamos a patinar. Inclusive, claro. Además, les hemos pasado un proyecto para hacerlo que sea un skatepark inclusivo. No conozco ningún skatepark ahora mismo en toda la geografía española que sea inclusivo. Y me explico. Mañana, otro íntimo amigo mío de Mallorca, que ya lo presento aquí, Tony Quiñonero, un competidor de, para que lo entendamos, de silla de ruedas extremo, ¿vale? Él va en silla de ruedas y compite en rampas como las que yo patino, y se llama así, ¿vale? Es Wheelchairs Extreme, ¿vale? Un poco la historia. Pues él, hablándolo con él en conversaciones, hay muy poquitos skatepark que tengan esa accesibilidad para alguien que vaya en silla de ruedas. Igual a lo mejor estamos cortando ahí la posibilidad de que esta gente pueda. ¿Sabes?
Sí. Y nosotros, pues ese tipo de cosas funcionan gracias a que la gente se asocia y la gente se. Pero yo no te quiero cortar porque nos estabas contando que desde el confinamiento habías participado en estos torneos online.
Sí.
Y cuéntanos cómo fue la experiencia.
Bueno, pues mira, me llama el presidente de la Federación Roller Freestyle, Alexis Écija, que es un muy buen amigo mío, un buen íntimo amigo mío. Me llevo súper bien con él y bueno, pues me llama y me dice, oye tío, estamos con lo de hacer un campeonato open de halpa y vertical, que es lo que yo patino, que son rampas de 3,5 metros para arriba, de hacerlo de forma digital. ¿Cómo lo ves tú? Digo, pues hombre, mejor hacerlo que no hacerlo. Dice, ya tío, es que la gente es muy reacia a grabarse un vídeo de 30 segundos, tal, de que cómo les vamos a puntuar y tal y cual. Digo, mira, bien o mal, digo, siempre va a haber alguien que critique, pero hay que hacer el campeonato. ¿Por qué? Porque demostramos seriedad otra vez, volvemos a lo mismo, demostramos seriedad a la Federación Española de Patinaje y volvemos a lo mismo otra vez. Planteamos un campeonato en las peores condiciones posibles, que son tema de COVID, restricciones de pistas de patinaje, que no están abiertas porque la tasa de índice de COVID en la localidad es muy, muy alta y no se puede abrir. En las peores condiciones posibles, que han sido estas, ¿vale? Y hemos sacado un campeonato con más de 30 participantes, o 30 aproximadamente, que está muy bien. Normalmente hay campeonatos de Europa en los que yo he competido que somos 20. O sea, un campeonato
de España. ¿Estás diciendo que fue un campeonato de España online? Fue online. Un campeonato de España en el que la gente tenía que grabar sus 30 minutos, o sea,
30 segundos
de oro. Eres, 30 segundos de oro, los que le han salido bien. Y mandarlo para ser puntuado y que aún así todo, con todas las los ayuntamientos que cerraron los parques y con todo esto, conseguiste llegar casi a 30 participantes.
Correcto.
En el Campeonato de España Online. Bueno, una gozada,
un éxito,
¿no?
Un éxito, total. Sí, sí. Y luego hemos tenido la suerte de contar de tres jueces de con tres jueces de lujo. Uno es mi íntimo amigo Nel Martín, que es, aparte de una acróbata del Circo du Soleil, es medalla de bronce de los X Games del 2003. Alexis Écija, perdón, Alexis no, Javier Bujanda, que es otro competidor de alto nivel en X Games y demás. Y bueno, y Añoño, que es otro íntimo amigo, que es del sur de Sevilla. Y bueno, o sea, tuvimos un tridente ahí de chapó. O sea, no pudimos tener mejores jueces. Entonces hay que decir que cuando Alexis Écija me preguntó a mí, me dijo, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién pondrías tú de jueces? Y yo dije mis tres nombres, ¿no? Y afortunadamente...
Ya los tenías en mente.
Porque son gente que tienen un bagaje muy amplio en esto y podían puntuar muy bien y iban a ser muy equitativos a la hora de puntuar. Y bueno, pues estuvo bastante bien.
Se pierde un poco, por una parte, la experiencia que se vive de un campeonato de España en el que se junta todo el mundo, en el que ves a gente que no la ves en el resto del año a lo mejor, o las ves solamente en competiciones, y se pierde un poco eso, ¿no?
Y también se pierde un poco...
Se mantiene que ese año no quede en blanco, ¿no?
Exacto. Se pierde también, para mí, lo más importante, cuando tú estás en un campeonato, tú a lo mejor la primera ronda la haces un poco de prueba. Y viendo un poco cómo han hecho los demás, pues la segunda ronda, como digo yo, vas con el cuchillo entre los dientes y a fuego. Y tú y todos, ¿no? O sea, y te subes. Y ahí se genera un buen ambiente increíble. Porque aquí la competitividad la tenemos cada uno con nosotros mismos. Yo no compito contra nadie, yo compito contra mí. Ya tengo 43 años, tengo mi carrera hecha en el mundo de los patines y compito para mí, para mostrar al mundo lo que hago, lo que dejo de hacer. Y para que siga creciendo este deporte, que es un poco la idea de la mayoría, ¿sabes? Aquí no competimos para dinero.
Y es un mensaje que está muy presente en cantidad de... Ya veníamos a hablar hace un momentito, ¿verdad, Jareas? De Tito Beltrán, 47 años, no tiene nada que demostrarle nada a nadie ya.
No.
Porque él está para... Él nunca se va a retirar.
Claro.
No, creo que esa es un poco la idea, ¿no, Ufra? Nunca se va a retirar, nunca te vas a retirar, vas a estar siempre ahí presente, ¿no?
Esa es mi idea. Y luego, pues como os he dicho, aportando mi granito de arena a la federación, todo lo que pueda y todo lo que me pidan, ahí estoy. Y luego, haciendo mi escuelita de patinaje y llevando a mis niños y a mis niñas, que tengo más niñas que niños, ¿sí? Es curioso, a los campeonatos, los que quieran competir. Y bueno, pues asesorarlos y hacer un poco de manager, algo que yo, por ejemplo, no tuve, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, yo no he tenido manager, he sido mi propio manager, mi propio entrenador, mi propio asesor, mi propio negociador, y es difícil, ¿vale? Porque...
Claro, por eso sabes que hay un cierto momento en que sabes que si alguien te hubiese dado algún consejo en algún momento dado,
claro,
hubiese todo quizás rodado más sencillo, ¿no?
Sí, nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno.
Ya, claro, pero bueno.
Yo diría que sí.
Claro.
Yo diría que sí.
Bueno, o sea, pues, que tenemos el tema del club, que lo tienes ahí a vueltas, tienes el tema del Campeonato de España, que ha quedado redondo. Oye, pues una maravilla, ¿no?
Exacto. Y además vuestra paisana de allí, Bomba H, mi super sister, Bomba, que siempre lo digo. Ha sido en Halfpipe, ha quedado tercera, que era la primera vez que competía en Halfpipe. De hecho, estaba muy nerviosa y muy ilusionada a la par y me mandó los vídeos, tío, ¿cómo lo ves? No sé qué. Y yo le dije, tía, vas de puta madre, perdóname la expresión, pero hay que decirlo así. Sí. Digo, va súper bien, sin más, ¿sabes? A fuego. Y quedó tercera en Halfpipe y luego quedó primera en la modalidad de street, ¿sabes? Que hizo una ronda increíble. Además, estuvo entrenando ahí en Coruña, en el Skate Park Northside, que se lo abrieron para ella, porque la federación hizo un escrito para ver si la dejaban entrenar, y el Northside muy amablemente le abrió X horas para que ella pudiera ir a entrenar y grabarse su ronda de 30 segundos. O sea, que chapó, ¿eh? Que,
al final la gente es Jareas, la gente se une y salen las cosas, ¿no?
Correcto.
Pero, pero es que es eso, me refiero a que, porque es que en el fondo no deja de ser, vamos a ser materialistas, es publicidad para el sitio también, me refiero.
Exacto.
Para la ciudad, incluso para la ciudad, me refiero.
Sí, claro.
Es que si no colaboramos, si no ayudamos, es como te hablaba yo, los chicos del Quidditch, o sea, van a ir a Europa con el escudo de Coruña en el pecho y no le ayudas. Es que es tirarte un tiro en el pie.
Sí.
Sí. Ese tipo de cosas que hay que... Pero bueno, ahí estamos también Minority para ir tocando puertas e ir petando en los sitios, e ir dando publicidad e ir dando voz a todos estos deportes. Ufra, ¿qué más tienes por ahí? Porque pues nada, vamos a ir siguiendo.
Básicamente lo que tengo es esto. Tengo muchas ganas
que no es poco.
sí. Muchas ganas de seguir entrenando. Bueno, afortunadamente, lo que os he dicho, estoy entrenando halfpipe, que es lo que yo hago principalmente, todo lo que puedo, dando clases que cada vez tengo más días y abriendo más grupos y demás, y funcionando con el club, de momento, de forma legal, pero que está en proceso de legalizar. Y bueno, pues mira, hoy, por ejemplo, después de trabajar, di clases de patinaje, luego me fui al gimnasio en el cual entreno normalmente para estar un poco en forma, aparte de los entrenamientos que hago de patines, para estar un poco en forma hago ejercicios calisténicos y ejercicio funcional. Uh-huh. Y me va súper bien para todo el tema de la tonificación y demás, y bueno, la verdad es que me han puesto súper en forma estos chavales este verano. Y en todo esto ando liado y metido, y la verdad es con muchísima ilusión, con muchas ganas, que pase todo el tema del COVID pronto y que nos podamos juntar en las competiciones, reuniones de amigos.
Y que nos podamos ver, efectivamente, por ahí por las pistas y...
Claro. Una cosita, porque me dejaron un par de preguntas en Instagram. Creo que la pregunta de cómo comenzaste a patinar está ya contestada en tu primera aparición aquí. Pero me parece interesante una que me dejan, que yo creo que me va a valer para ti y para Jaime, es cómo ves tu deporte o cómo te gustaría que fuera tu deporte dentro de 20 años. Parece interesante la pregunta.
Vale. ¿Quieres que conteste la de cómo empecé a patinar? Lo hago brevemente.
Pues si lo haces brevemente también está.
Cuéntanos, sí.
Vale. Mera casualidad. Mi mejor amigo del colegio, ¿vale? Yo patinaba en skate, yo era skater. ¿Vale? Correcto. Mi mejor amigo del colegio era roller skater, o sea, él llevaba patines, de los de bota, con ruedas, los que llevo yo ahora, los que uso. Entonces fuimos a una excursión al colegio, a unas pistas que había al lado, que nos llevó la profesora de educación física, y nos cambiamos. Y cuando me puse los patines, me corrió una energía por el cuerpo y dije, esto es lo mío. Yo sentía que tenía esa posibilidad de que yo podía ir donde le quisiera con el patín. Cosa que con el skate podía, pero me veía como más limitado. Y aquí era como freestyle, vamos a decirlo en inglés, ¿no? Freestyle, era estilo libre. Podía hacer lo que me diera la gana. Y vale, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo veo el patinaje dentro de 20 años?
Pues no, mira, ¿Cómo te gustaría?
Ah, vale.
Más curioso todavía.
Bueno, pues a mí me gustaría, y lo hemos demostrado con el campeonato de España que he comentado antes, de ver halfpipe, ¿vale? Hemos demostrado que somos una disciplina que muchos querían enterrarnos o muchos pensaban que ya estábamos a punto de morir, y hemos demostrado que somos la resistencia porque hemos sido la disciplina que más participantes ha tenido, que más participantes dispares ha tenido, porque hemos tenido niños de 12 años compitiendo con gente como yo de 43. O sea, fijaros, esto, vamos, a mí, pues, yo qué sé, me hizo muchísima ilusión ver cómo los niños de 12 años, que esto a priori parece una disciplina de gente más mayor, pues cómo ver los niños de 12 años que empujan fuerte y que están ahí, y que son prácticamente nuestra semillita que hemos puesto para que nuestro deporte siga creciendo y siga dando sus frutos. Y bueno, curiosamente, un niño de 15 años ha sido campeón de España. Claro, es una máquina, o sea, tenéis que verle, tenéis que entrevistarle, porque claro, es una auténtica
máquina.
Ese
es futuro.
Claro, claro.
Futuro auténtico.
Y su ronda la ha grabado probablemente en una de las rampas más difíciles de, del mundo, que son 4,30 metros. Otros a lo mejor han grabado la ronda en una de 3,50, que es más facilito, claro, y tal. Y bueno, pues lo veo con muy buenos ojos, veo mi deporte muy bien, porque se están haciendo las cosas bien. Lo primero por Federación Española de Patinaje, bueno, nos ha tendido la mano, y luego todo el trabajo que se está haciendo desde la Roller Freestyle. La Federación Roller Freestyle, Alexis, Mario y otra gente que anda detrás, están haciendo un trabajazo enorme, y esto está sembrando las bases de lo que a futuro vamos a recoger. Okay. Y creo que ha sido...
Pues no te preocupes, o sea, Ufra, 20 años aquí seguiremos en Minority Sports. No sé si desde casa, a lo mejor...
a este paso igual aún sí, cuidado.
A este paso aún sí, no lo sé. Aquí seguiremos y seguiremos dándoos cobertura. Ha sido una gozada, Ufra. Seguiremos viéndonos.
El placer es mío.
Seguimos en contacto, ¿vale?
Muy bien. Muchas gracias, Ufra. Muchas gracias por todo. Venga, hasta luego. Venga,
chao. Hasta luego, niño.
Bueno, pues aquí estaba Ufra, con que... Es una gozada cuando contactas con gente que se nota que tiene ganas por lo que le gusta, que lo que le gusta le apasiona.
Pasión por lo que le hace, me refiero. ¿No? Es pasión por lo que hace, tiene una pasión brutal por él. Tiene una pasión, y aglutina gente, me refiero. Es alguien yo
que... Me gustó mucho el punto que tocó de creación de club, porque creo que tenemos un poco de déficit en estos deportes minoritarios, de que la gente se tiene que juntar alrededor de un club, y sobre todo en la zona, en lo que es en Galicia, ese ambiente de club nos falta un poquito. Ese espíritu de club que pueden tener quizás en otras. En Vigo tienen mucho espíritu de club. Es que no todo Galicia es igual, porque evidentemente, ni como toda España es igual, todo Galicia tampoco es igual, ¿no?
Correcto.
Pero la gente se tiene que rodear y tiene que apoyar a los clubs, y ahí es donde se hacen las cosas. Y hablando de clubs, tenemos a Jaime por ahí, de Tiro con Arco, ¿no?
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahí está. Buenas, Jaime.
Lo tenemos.
¿Lo oís bien?
Se te oye perfectamente. ¿Qué tal? Vale, buenas noches, ¿cómo vas?
Bien, de momento.
Hacía unas semanas que no contactábamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el tiro con arco?
Bueno, pues ahora este fin de semana el ayuntamiento ya dio luz verde dio la resolución definitiva del uso
No tengo la mesa, tienes que perdón, no tengo la mesa aquí para dar un aleluya, porque yo tengo siempre efectos y música, daríamos un aleluya, aleluya, señor, que por fin el ayuntamiento se digna abrir sus puertas.
Sí,
cuéntanos,
sí.
¿Cómo fue la lucha?
Pero bueno, la excusa que tenían era que desde el 2016, por lo visto, había clubes que estaban solicitando el uso de instalaciones y no se le concedían, porque estaban prorrogando lo que ya había, sin dar opción a nuevos clubes. Entonces, bueno, tardaron, pero bueno, ya estamos entrenando, que es lo importante.
Ya estáis entrenando por fin, con todas las medidas de habidas y por haber, me imagino, para el tema de, me imagino que tema flechas no podéis compartir, tendréis que tener cada uno las suyas, pero ya casi era antes así, ¿no?
Sí, eso ya era casi antes, bueno, eso ya era así antes.
Siempre.
Lo que pasa es que, bueno, ahora hay una serie de protocolos, o sea, hay que llevar un libro el libro COVID, que es, bueno, pues medir la temperatura a la entrada del entrenamiento. El gel tiene que estar allí, el gel hidroalcohólico. Hay que desinfectar los parapetos antes y después. Hay que tener un circuito dentro de la pista para que no te juntes con otros arqueros.
Para no cruzarse, okay, okay.
Exactamente. Sí. Y bueno, en principio es eso. Estamos todavía pendientes de cómo vamos a hacer el cursillo, porque claro, son demasiadas medidas como para tener a mucha gente allí metida. Entonces, a ver, claro, a ver cómo nos arreglamos. Pero bueno, poquito a poco. De momento ya.
Vale,
ya
de momento estáis entrenando con todas estas medidas. Cumpliendo todas estas medidas. ¿Había ya alguna medida que me cuesta tragar? Vamos a decirlo todo. A mí lo de la toma de temperatura es una medida que me cuesta tragar. Básicamente porque se trata de una información médica que debe ser, por la ley de protección de datos, tratada como tal, ¿vale? Y como tal es que debe solo estar a disposición de ciertas personas. No cualquier persona puede ver la temperatura. Quiero decir que hay ciertas leyes que se han, como estamos en estado de alarma, se han pisoteado un poco. Y entonces, y aparte que no te dan ningún tipo de información, ¿no? Porque ahora mismo en Coruña, hoy creo que estamos a 8 grados, 8 o 9 grados. Tú si vienes de la calle, pues a lo mejor no das fiebre ninguna.
Es que de hecho,
cuando entras...
Pero mira, una cosa es que cuando... el tema de la fiebre es una tontería, porque me refiero... es como se trampeaba para ir a cualquier sitio. Yo antes de ir a entrenar me meto 3 paracetamoles en el cuerpo y no voy a dar.
Es que me cuesta tragarla, Jaime. ¿Entiendes lo que te digo, no?
Sí, sí, sí.
Los dos Jaimes. Yo, espera, quieto, que hay que poner cierto orden. Quietos todos. Cuando me refiero a Jareas, diré Jareas, y cuando diga Jaime, será Jaime.
Vale, correcto.
Vale. Pues entonces, lo dicho, Jaime, no sé si tú entiendes también así esto de la toma de temperatura como un poco, bueno, vale.
Bueno, a ver, es una medida más. El sábado, por ejemplo, lo que se estaba diciendo, el sábado que hizo más frío y nosotros entrenamos por la tarde, teníamos todos casi un grado menos de temperatura que el domingo por la mañana.
Claro. Claro, es que ese es el tema. Y tú llegas a alguien y tiene fiebre, ¿y qué le haces?
En principio no le podemos dejar entrenar.
A lo mejor es que tiene una muela mal, tío.
Ya, le tomaríamos la temperatura una segunda vez por aquello de asegurarnos al cabo de 10 minutos, una cosilla así, y luego si la sigue teniendo alta, pues no lo dejaríamos poder entrenar.
¿Y por qué no una tercera vez también? Después de que le haga el efecto el paracetamol, como dice Jareas. Claro, a ver si me entiende lo que quiero decir. Ponerse ahora a criticar es muy fácil. Estoy de acuerdo, que sí, que no. Claro, que es muy fácil por parte mía ponerme aquí ahora a decir que... Pero que entiendo que es mucho más conveniente obligaros a lo mejor a tener que ir a unas instalaciones más grandes, donde haya más espacio, donde haya una ventilación mejor, que el ayuntamiento ponga esas medidas para que vosotros tengáis un sitio ventilado, un sitio abierto, y dejarse de poner esas trampas legales como es, que tomen la medida y que tomen la medida y que no me vale de nada, ¿no? Porque puedes tener y no tener nada de fiebre y estar pasando el COVID, o sea que a mí no me vale. Pero bueno, está bien que hay que cumplirlas y, mira, si cumpliéndolas podemos entrenar, ¿no, Jaime?
Claro, pues exactamente. Es como hay otras cosas, o sea, es lo que hay, pues hay que cumplirlos y ya está, ¿no? Después de 8 meses
os obliga...
sin entrenar, no nos vamos a poner a discutir ahora.
Estoy de acuerdo. Sí, eso es solamente ahora yo, porque tengo delante un micro y me puedo desahogar. ¿Os obliga a que los entrenamientos solo sean para gente federada?
Sí, sí, sí. Sí, vale. en nuestro caso sí, porque de hecho es el protocolo... Bueno, somos uno de los deportes que tiene protocolo específico dentro de la Xunta. Es decir, las federaciones se juntaron durante todo el estado de alarma y han creado una serie de protocolos y para los deportes federados y es lo que toca. Entonces, la gente que tenga que quiera venir a tirar tiene que estar federada. Claro, ya sea con la licencia de deportista o con la licencia de Nobel, pero tiene que estar con licencia.
Vale, vale. Bueno, pues está bien. No, normalmente no soléis tener tampoco sin gente sin estar federada, salvo que hagáis alguna jornada de puertas abiertas.
Y exactamente, así, salvo
los no es lo más habitual.
Una cosa así, lo demás es todo.
No es todo habitual que tengáis gente que no esté federada.
No, normalmente no, más que nada porque es un arma y tienes que tener una licencia.
Claro. Claro, porque hay otros deportes. Estoy pensando ahora mismo en el pádel, en el que ocurre lo mismo, en el que todo el mundo que pueda jugar al pádel ahora tiene que estar federado, porque todo el mundo tiene que hacer son lo que se ha permitido es entrenar y tiene que ser solamente para federados, pero claro, es un deporte que tiene muchísima gente que no está federada y que está en pista, ¿no? Y que bueno, la federación abrió la posibilidad de federarse esos dos últimos meses a un precio más reducido, una proporción de no tener que pagar todo el año, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Ese tipo de medidas. En vuestro caso, claro, es más raro, ¿no? Que la gente no federada vaya a tirar, no tiene, o sea, puede tener sentido, eso digo, en jornadas así esporádicas, ¿no? Pero
sí,
que ya no las hacéis tampoco.
Todo parte del hecho de que es un arma. Entonces, como claro. Tal, está ya la Guardia Civil encima para que no hagas el cafre. Entonces, te puedes federar de forma deportiva a través de la Federación de Tiro con Arco o te puedes federar a través de la de caza si lo que quieres es cazar con arco.
Vale, y cualquiera de las dos te valdría para después poder tirar en entrenamientos como estáis ahora, ¿no?
La de caza en principio te serviría para cazar, no creo yo que te sirva, bueno, igual para tirar unas flechas.
Entrenar tienes que entrenar, Jaime.
Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que los de caza.
La diferencia es. La diferencia es que en vez de caza
no es como una competición. O sea, los arcos son
más. La diferencia es la diana.
No. Lo haría interesante. Estaríais vosotros tirando a la diana y el de caza tirándoos a vosotros. O sea, sería.
Pensé que ibas a decir que iban a poner un jabalí. Pero ha sido más bruto que eso.
Le daría otro punto al entrenamiento, cuidado,
No lo veo, No lo veo.
Pasa que podrías perder mucha gente, claro, se pierden fichas.
Sí, claro. Efectivamente, al final se reduce el número de fichas al final del año.
No, yo solo era una idea, tampoco era una cosa. Estaba sin, vale. ¿Sabes? Sin acabar de definir la
sí,
idea.
Sí, pero Jaime no la ve, ya te lo digo yo que sí, Jaime no la ve.
No.
Jaime no es de los de caza.
No, más que nada por el hecho de que igual después tienes problemas con la Guardia Civil, precisamente.
Claro.
Bueno, cuéntanos, Jaime, ¿qué horarios tenéis? ¿Dónde estáis entrenando?
Seguimos en el frontón de los campos, vale. De la Torre, en la Ciudad Deportiva de la Torre. Y
un frontón recién pintado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, lo pintaron.
Recién pintado pleno, azul.
Sí, lo pintaron en pleno confinamiento porque por lo visto fue el campeonato de España de.
Sí, señor, campeonato. Pues aquí tuvimos entrevistando al presidente de la federación, que fue el campeonato de la Copa del Rey.
Eso, la Copa del Rey.
La Copa del Rey de frontón y de pelota vasca aquí en Coruña y en pleno confinamiento. Además, es lo más duro del confinamiento.
Sí.
O sea que tenéis el frontón nuevito, digamos.
Sí, lo tenemos recién pintado y...
Recién pintadito.
Como dicen mis socios, ojalá hubieran puesto un par de líneas a mayores para no tener nosotros que ponerlas cada vez que vamos a entrenar. Pero bueno.
Ah, porque tenéis que hacer alguna marca, ¿no?
Claro, tenemos que hacer... tenemos compradas unas líneas de tiro ya para no tener que andar pintando con tiza el suelo.
Claro, lógico, sí. Lógico.
Ya tenemos ahí. Vale. Nada, estamos los miércoles de 8 a 11 menos 5 de la tarde, noche. Los sábados de 5 a 9 menos 5. y los domingos de 11 a 2 menos 5.
Vale, tres días a la semana.
Lo de menos 5 es porque hay que abandonar.
Hay que salir
antes. Los protocolos, vale. Hay que abandonar antes de tiempo.
Claro. No puede haber público viéndoos porque creo que no se podrá acceder.
No, entiendo. Solo el acceso solo está permitido a técnicos y deportistas.
O sea que, sabes que a mí normalmente me gusta invitar a la gente que vaya a veros a los entrenamientos y tal, pero en este momento creo que al revés, un poquito damos horarios y damos los días, pero bueno, la gente que tenga paciencia, que quiera ver cómo se entrena, que además es un deporte que es bastante espectacular, sí, simplemente el hecho de verlo es espectacular. Y bueno, va a haber que aguantarse un poquito, esperar unos meses a que tengáis algún torneo a la vista.
Uf, que va.
Muchos deportes están esperando enero. Yo no sé si enero es un poco pronto incluso, pero bueno.
Sí, el nuestro, que es en principio lo íbamos a celebrar en enero. Claro. Supongo que ahora en diciembre ya confirmaremos que no lo vamos a poder realizar, porque ahora mismo estamos básicamente al ser un tema de que es una competición de un tipo distinto, un formato distinto en el que se enfrentan de principio a fin arquero contra arquero en toda línea de tiro, con lo cual los arqueros se están moviendo de un lado para otro, no encontramos ningún pabellón que cumpla las medidas de separación, vale, deberíamos de usar para competir. Vale. Entonces supongo que tendremos que posponerlo para tiempos mejores. Claro. Y la federación anda un poco desesperada porque, claro, estamos en las mismas. Es decir, ahora mismo no hay ningún club, bueno, ninguna ciudad o pueblecito que le diga a algún club, bueno, pues tomar las instalaciones y que venga aquí gente de toda Galicia. No.
Claro.
De momento la cosa está muy fastidiada. Lo único, la Federación Internacional, que ha decidido hacer una World Indoor Cup, una cosa así, una World Indoor Series. Es decir, ha abierto online una competición para toda la gente que se quiera anotar. Tienes una serie de bases que tienes que cumplir, la inscripción es gratuita, hay ahora mismo 2,000 y pico arqueros de todo el mundo inscritos, y lo haces desde tu club, desde tus instalaciones, mandas los resultados que hayas obtenido a la federación y ellos hacen el ranking.
Vale, sí.
Es una cosa, bueno novedosa,
sí.
Y por lo menos mantienes a la gente entretenida.
Claro, hay que ir, la gente tiene que ir efectivamente ir sacando un poco para adelante como pueda sus competiciones, ¿no?
Sí.
Nos contaba ahora Ufra que el tema del freestyle, pues, y en rampa han hecho algo parecido para el Campeonato de España. Estas cosas algunas cosas quedarán ahí como anécdotas y otras cosas irán quedando, ¿eh? O sea, habrá ciertas competiciones que quizás no quede talmente como se ha hecho ahora, pero se aproveche para que a lo mejor algún participante que no pueda competir en ese momento, que no esté y tal, pues se abra la puerta que pueda hacerlo de esta forma online o de esta forma virtual o no presencial, ¿no? Está bien.
Bueno,
está bien,
no sé, ahora mismo es eso. Ahora, por lo menos en tiro con arco, la federación, porque esta es la federación internacional, eso ya lo hizo durante el confinamiento, hizo una serie de pruebas, que además eran pruebas divertidas, con dianitas pequerrechiñas y tal, y ahora, bueno, parece que vuelven a hacerlo, más que nada porque está bastante parado en todos lados los torneos.
Y yo bueno, digo, pues estaremos atentos a todos los torneos que vayan saliendo, sí, a lo que nos vayas contando y bueno, bienvenido otra vez a la cierta normalidad del entrenamiento, Jaime.
Sí, a ver cómo lo vamos llevando. De momento.
Nada, de momento.
De momento. Y todas esas cosas.
Efectivamente, ir entrenando y tener mucha suerte en que no os toque ningún caso cerca y que puedas ir llevando esto lo mejor posible.
Eso tocamos madera, que eso es lo fundamental.
Bueno, pues muchísimas gracias y ya sabes,
gracias aquí a vosotros.
Tienes cualquier tal, aquí los tienes, ¿vale?
Vale, gracias, Cami, Jareas. Un abrazo.
Hasta luego, bien, gracias, chao, Jaime.
Chao,
Jaime.
Chao. On a Saturday in 1999, right across from where I'm standing, on that dance floor she was living. It was clear that she was from another time.
Y Jareas, como son las 12 menos 10, tenemos muchas cosas por ahí todavía que decir. Tenis de mesa, el Finisterre jugó este fin de semana. Jugaron contra el Desportas, el equipo de tercera nacional de Carrasco y García Clínica Dental, y sí, perdió contra el Desportas 2-4 en tercera nacional. Luego en primera gallega, los chavales de los, digamos, los mayores. De Indupanael jugaron contra el gang masculino y les ganaron 4-2. Esto sí que pudieron ganarles. Ya se apuntaron una victoria. Y el Esfera, el tercer equipo que tiene el tenis de mesa Finisterre, jugó en casa contra el ZAS y también fue equipo de adultos, que fue una victoria ajustadita, 4-2, cayó también de su lado. Y bueno, semana a semana vamos a ir diciendo un poquito resultados. Y creo que el tenis de mesa ya está funcionando a competición total.
Sí, hace poquito, esta semana intenté contactar con el... ¡Ay, lo diré! Con el Club de Alberto, ¿cómo se llama?
Con el Club del Mar, iba a decir.
Con el Club del Mar. Sí, intenté hablarme con el entrenador, que estaban poniendo los resultados. Por intentar ampliar un poquito el círculo de los clubes, sí. Porque no tenemos ningún problema con hablar con ellos, porque es otro club de Coruña, es un club de los importantes de Coruña, yo creo.
Sí.
Y me intenté poner en contacto con él, pero fue hace dos o tres días. La verdad es que intenté por WhatsApp, por Facebook, pero
estamos
no tuve
todavía.
Estamos trabajando con eso, pero bueno, sería, ya que yo creo que está moviéndose para arriba el tenis de mesa en Coruña. Yo creo que es una cosa que poquito a poco yo creo que va a ir sonando más, sobre todo gracias a nosotros, evidentemente. Pero
otra bendición que hemos dado.
Pero yo creo que era interesante, por eso intentaba ampliar un poquito nuestro radio de acción, pero bueno, esperemos tenerlo una semana o dos, a ver si podemos conseguir hablar con él. Supongo que volveremos a hablar con Alberto. Alberto nos va a traer a más. Claro, aún nos queda prometido con Alberto hablar de más deporte paraolímpico. Pues que si al final, sí. Si nos ponemos a pensar, tenemos muchas cosas pendientes ahí para conseguir.
Claro, claro, tenemos cositas pendientes. La semana que viene tenemos el tema de Tito. A ver si lo tenemos en directo, a ver si lo podemos grabar, depende de cómo vayamos de horarios. Estaremos pendientes a los resultados de por ahí, algunas competiciones que nos van llegando.
Sí, ahora mismo que nos habló Ufra de Bomba, pues podríamos darle un toque a Bomba, hablar con ella un segundito, a ver qué tal le parece.
Hablamos con ella un poquito también, sí, vamos haciendo un poquito de agenda y vamos a ir preparando alguna salida ahora antes de Navidades, a ver si creo que tengo así un pajarillo, me ha dicho a mí. Que este fin de semana que viene, ahora no. Pero la semana que viene se van a levantar un poquito las restricciones y vamos a poder movernos un poquito entre ayuntamientos. No digo que se vaya a abrir la hostelería y tal, que eso ya no toco tanto, pero el tema las restricciones entre ayuntamientos nos van a permitir poder... alguna restricción más. No creo que podamos emitir todavía a partir de las 11 de la noche. Pero a lo mejor si salir algún fin de semana, sí, poder movernos en ayuntamientos.
No sabía que había cerrado la hostelería, no sabía. No se enteraron en mi trabajo.
En tu chollo no se han enterado, ¿no?
No se han enterado en mi chollo, no. Esa parte de hostelería no... Bueno, lo que tiene. Cada uno.
Pues sí que está cerrada, Rey. Está cerrada la hostelería. Bueno.
Vale, pues yo me tendré que abrir, pues yo voy a ir a abrir igual mañana por la mañana.
Tú mañana por la mañana te toca abrir, ¿no?
Mañana te toca abrir igual.
Pues venga. Son menos 5, caballero. Ha sido una gozada.
Perfecto.
Otro Minority Sports.
Y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene. Vamos hablando y vamos organizando el de la semanita que viene, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, a descansar.
A descansar, hasta luego, viño.
Chao, chao. Siempre va por delante y sí. La policía se tiene que adecuar a la
eso
ley.
Tiene,
¿no?
Eso tiene, claro, hay que tener en cuenta que un policía puede investigar hasta donde le deja la ley.
Claro.
Y hasta hace muy poquito no existía.